Muy bien, familia, vamos a estar en el capítulo 10 del libro de Hebreos. Ya nos estamos acercando al final del libro y va a comenzar la parte práctica, pero el autor de Hebreos hace un resumen en el capítulo 10. El énfasis ha sido Jesús como sumo sacerdote y su ofrenda. Vamos a leer entonces desde el versículo 1 y hasta el versículo 18. Hebreos 10, verso 1 al 18, dice así: Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. En este pasaje se trata acerca de perfección. Se habla mucho acerca de perfección y el efecto de la expiación del sacrificio de Jesús por nuestros pecados. Y lo que vamos a ver, primero que nada, si quieres apuntar, básicamente vamos a ver el contraste entre la sombra y las realidades del verso 1 al 4. Vamos a ver sacrificio contra obediencia en los versos 5 al 10. Vamos a ver un servicio completo de los versos 11 al 14. Y finalmente vamos a ver un sacrificio final, los versos 15 al 18. Y comenzamos en el verso 1, del 1 al 4, y decíamos que en este pasaje, en este capítulo, el autor está haciendo un resumen de todo lo de Cristo quita el pecado, y terminamos de hecho hablando en el verso 28 que Cristo se ofreció solamente una vez para llevar los pecados de muchos. Es decir, de alguna manera puedes decir que el autor de Hebreos ha sido repetitivo, pero las realidades para no olvidar lo que implican en nuestra vida como creyentes. Y de hecho, comienza en el versículo 1 con este contraste. En el verso 1 dice: el sistema antiguo bajo la ley de Moisés. Dice, en el verso 1 dice: porque la ley, teniendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y aquí lo que hace el autor es enfatizar la imperfección de la ley. Y lo que nos dice es que en este sistema, en el sistema de la ley, este es solamente una sombra de los bienes venideros. Si lo pones en NTV, por favor. Verso 1 dice: el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Ahora, primero quiero que reflexiones en este contraste, porque lo que está diciendo es que esto era una sombra, no la sustancia. Esta era una sombra, era solamente un anticipo, no las cosas buenas en sí mismo. Y esto lo podemos ilustrar fácilmente. Quizá tú has planeado quizás salir de vacaciones alguna ocasión y tú ves una foto, una imagen, no sé, de un paisaje, alguna playa, y tú puedes tener esa foto como un recordatorio, como un anticipo de aquel lugar al que vas a ir. O puede ser una foto de una casa o de un carro que te gusta. Y lo que dice el autor de Hebreos es que esta imagen no representa el bien o la sustancia verdadera. Simplemente es una imagen, es una sombra. Y nadie quiere la sombra de las cosas. Nadie quiere la sombra de un carro, quieres el carro. Nadie quiere la imagen de un paisaje, lo que quieres es el paisaje. Y es lo que está diciendo en este sentido el autor de Hebreos, que la ley solamente es una figura, una sombra de las cosas buenas por venir, pero no son las cosas en sí mismas. Y lo dice porque, recuerda el contexto, creyentes en la iglesia a la que les escribe el autor de Hebreos están abandonando o pensando en abandonar el cristianismo para regresar a la ley. Y lo que le dice básicamente el autor de Hebreos es: nadie se queda con las sombras. Todos quieren el objeto, la sustancia que produce esa sombra. Ahora, en el Nuevo Testamento, de hecho, Pablo, el apóstol Pablo, en Colosenses 2:16, si lo ponen en NTV, Pablo les dice a los Colosenses, capítulo 2, verso 16: por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o lo que beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por la luna nueva, ni los días de descanso. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. Y ese es el punto, familia. El autor de Hebreos les dice: ¿por qué quedarse con las sombras cuando la sustancia, cuando Jesús, cuando Cristo ya vino? Y lo que hace es que, basado en este principio, les muestra que todo el resultado de estas sombras es imperfecto, son solo sombras, como diría la canción, sombras nada más. El punto, en el versículo 10, le dice en la segunda parte: bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Y esa es la realidad del Antiguo Testamento. De hecho, Reina Valera dice: nunca puede, esa sombra dice, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y de hecho, en la pregunta, en el versículo 2, hace una especie de reflexión, una pregunta que tendrían que hacerse los destinatarios de la carta. Les dice en el verso 2: de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Si lo pones en NTV, por favor. En NTV dice: si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Lo que le está diciendo es que, mira, si estos sacrificios fueran eficaces, entonces ya hubieran cesado. Pero la realidad de que día tras día, año tras año, tenían que estar haciendo sacrificios, lo que muestran es que esos sacrificios eran una sombra, eran sacrificios imperfectos que no podían quitar la culpa y que no podían limpiar el pecado. Por eso se seguían ejecutando cada año. Está diciendo, esto es imperfecto. Y no solamente eso, en el versículo 3 muestran que en realidad había una limpieza imperfecta a través de estos sacrificios imperfectos. En el verso 3 dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. En realidad, dice el autor de Hebreos, más que limpiarte verdaderamente, lo que hacen estos sacrificios es recordarte que sigues pecando. Es un recordatorio de tu pecado. Así que no solamente el sacrificio es imperfecto, sino que su limpieza es imperfecta. Y dice, concluye en el verso 4, dice el verso 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Así de que no solamente estos sacrificios eran imperfectos, sino que la limpieza era imperfecta. Y eso tenía una consecuencia. Dice allí en el versículo 3 que estos sacrificios hacían memoria de los pecados, de tal manera que la persona, en lugar de tener una conciencia limpia, como dice el verso 2, no tendrían más conciencia de pecado. En realidad lo que hacía esto era traer culpabilidad, traer culpa. Así que vemos que el autor resume y muestra que el antiguo pacto, que estos rituales, estos sacrificios, estas reglas o normas de alimentación, estas ceremonias, en realidad eran sombras imperfectas de los bienes venideros, dice el autor. Y vimos que esa realidad es Cristo. Sin embargo, a partir del verso 5, hace este contraste ahora entre los sacrificios y la obediencia. ¿Y cómo lo hace? Va a echar mano de la Escritura en el Antiguo Testamento. Específicamente va a citar el Salmo 40 en la Septuaginta, en la traducción griega. Dice el verso 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ok, primero quiero que veas algo. Si tú ves en el versículo 5, Reina Valera dice, por lo cual entrando en el mundo dice. Ahora la pregunta es, ¿quién dice? Si tú pones la NTV, el verso 5 está traducido como, por eso cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, tú no quisiste sacrificio de animales ni ofrendas por el pecado, pero me ha dado un cuerpo para ofrecer. El autor lo que está haciendo es que está poniendo a Jesús entrando en escena, básicamente en la encarnación. Y lo que hace es que dice, Jesús dice y cita el Salmo 40. Ahora, si tú vas al Salmo 40, vas a notar cosas interesantes, porque si pones por favor Salmo 40, versos 6. Salmo 40, verso 6 dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Verso siguiente, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Verso 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Ok, primero quiero que veas algo. En el versículo 6 hay una diferencia porque dice has abierto mis oídos, no dice has preparado un cuerpo. Pero si tú y yo citáramos la Septuaginta, la traducción es precisamente que has provisto un cuerpo. Y la idea es porque el abierto mis oídos implica la idea que ha preparado una parte del cuerpo. Así que el autor, tomando la versión, la traducción griega del Antiguo Testamento lo cita literal y dice, este es Cristo, este salmo lo escribió David, es un salmo de David. Pero el autor toma este salmo y lo aplica a Cristo encarnándose. Y lo que está diciendo básicamente es esto: las sombras imperfectas no pueden traer la perfección. ¿Cuál es la respuesta? Cristo se ofrece, Cristo toma este rol y se destaca aquí la obediencia de Jesús. Si tú te fijas, por favor pon, regresa a Hebreos y pon el versículo 5 en NTV, por favor. Dice, por eso cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, tú no quisiste sacrificio de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Dice, ¿no te agradan las ofrendas quemadas? Oh, si no te agradan las ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Ahora, es interesante porque lo que está diciendo el autor es que Jesús, a través de este salmo, Jesús sabía que estos sacrificios en realidad no eran agradables a Dios. Ahora, Dios los había pedido. Dios los había pedido, pero tenía la intención, como vimos ahorita, de recordar la imperfección de las ceremonias, de recordar ese pecado que había en los hombres y de nuevamente traer a memoria la necesidad de la expiación de un Salvador, de un sustituto. Y lo que vemos aquí es que en realidad lo que Jesús está diciendo básicamente son dos cosas. Hay dos cosas que en este texto se enfatizan. Primero, la insatisfacción de Dios con los sacrificios. Ahora, esto no es algo nuevo. De hecho, si tú vas al Salmo 51, David lo menciona. David sabe que no es suficiente sacrificar algún animal, y lo citamos hace poco, me parece, en el Salmo 51, en el verso 16, David dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Mira el verso 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. David sabía que el sacrificio por sí mismo no era suficiente. Y ese era el error que muchos israelitas quizá habían puesto su confianza en esos sustitutos, en esos sacrificios imperfectos. Ahora, si tú recuerdas el caso en 1 Samuel, en el capítulo 15, Dios habla al rey Saúl en su desobediencia. Y en el capítulo 15, en el versículo 22, enfatiza este principio. Llega el profeta Samuel y dice en el verso 22, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Lo que estaba haciendo el profeta es enfatizar la supremacía de la obediencia sobre los sacrificios. Si el hombre fuera siempre obediente a Dios, no tendría necesidad de sacrificios. Si Adán hubiera obedecido a Dios, nunca hubiera habido pecado. El problema fue la desobediencia del hombre y el problema el día de hoy sigue siendo la desobediencia del hombre. Así que lo que está mostrando el autor de Hebreos es algo que a lo largo de las Escrituras encontramos. Si me acompañas a Jeremías, por favor, Jeremías capítulo 7. En Jeremías 7, en el verso 21, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, añadan sus holocaustos sobre sus sacrificios y coman la carne, porque no hablé yo con sus padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchen mi voz, y seré a ustedes por Dios, y ustedes me serán por pueblo, y anden en todo camino que les mande para que les vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Si tú sigues leyendo el verso 25, vas a ver este problema continuamente. Desde el día que sus padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y les envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos de temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Así que nuevamente el énfasis aquí es: las ofrendas no satisfacen a Dios. Y el contraste que vemos aquí es la obediencia de Cristo. Si regresas al pasaje, dice allí en el versículo, capítulo 10, en el verso 8, dice: diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Jesús, básicamente lo que vemos aquí es, toma la determinación de sujetarse en obediencia al Padre, y lo hace con gozo, lo hace con determinación. Cristo, sabiendo que los sacrificios de animales no tenían ningún beneficio, que en realidad eran imperfectos, que eran solamente la sombra, Cristo viene a este mundo, se encarna y muere por ti y por mí, muere por nosotros para satisfacer la necesidad de justicia de parte de Dios. Y es interesante porque si tú te fijas, hay un contraste. Dice que Jesús primero dice en el verso 8, si lo pones en la NTV, por favor. Verso 8. Primero dice, primero Cristo dijo: no quisiste sacrificio de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Todas esas ofrendas tampoco te agradaron, aun cuando la ley de Moisés las exige. Y Jesús está diciendo la verdad. El Señor pidió otra vez que se hicieran esos sacrificios en la ley. Pero, decíamos ahorita, todo esto apunta a la realidad en Cristo. Todo esto recuerda la necesidad de un Salvador. Todo esto nos recuerda la mala conciencia que teníamos por causa de nuestro pecado. Y otra vez, familia, básicamente está diciendo: no importa cuántos rituales hagas, no importa cuántos sacrificios hagas, no importa cuántas ceremonias y cuántas leyes y cuántos reglamentos guardes, nada de eso te puede limpiar para que tengas una buena conciencia. Jesús es el único, Jesús es el que dijo: el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Y ese es el punto, porque Cristo no solamente tenemos que verlo por su muerte, sino por su vida. Cristo obedeció de manera perfecta al Padre. Dice allí en el versículo 8: no quisiste ofrenda, sacrificio de animales, ni ofrenda por el pecado. Pero luego dice en el verso 9: he aquí estoy, he venido para hacer tu voluntad. He venido para hacer tu voluntad. Y lo que dice el verso 9 en la NTV es que Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Él hace a un lado, no simplemente mostrando superioridad sobre el primer pacto, y dice: no es necesario que sigan sacrificando estos animales, porque yo con mi propia muerte he inaugurado este nuevo pacto. Yo he traído la satisfacción de Dios con mi sacrificio. Yo he pagado el precio que la humanidad debía a Dios por causa del pecado. Y mira, dice el verso 10: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Así que, si tú ves, hay un contraste enorme entre la realidad y la sombra. Dice en el versículo 1 que la sombra no puede nunca, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Pero en el verso 10 dice que en esta voluntad, en la voluntad que Jesús obedeció voluntariamente también, dice que en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. El contraste del nunca puede contra el de Jesús ya lo hizo. El contraste de muchos sacrificios años tras años contra el sacrificio de una sola vez. Muchos animales, el cuerpo de Cristo. Ese es el contraste entre la sombra y la realidad. Y lo que está diciendo básicamente, si te fijas aquí, es que porque Cristo obedeció, es que ahora tú y yo hemos sido santificados. En esa voluntad somos, dice el autor de Hebreos, somos los que hemos creído, somos los que amamos al Señor, somos los que han sido llamados y han respondido positivamente al llamado. Somos, dice aquí, hechos, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Esa ofrenda es para siempre. Y otra vez decíamos la semana pasada que apunta a mis pecados pasados, a mis pecados presentes y a mis pecados futuros. De tal manera que yo no tengo que estar preocupado. Ahora, eso no significa que cuando pecamos es como, no pasa nada, hombre. No. Lo que significa es que yo no tengo que empezar a buscar un nuevo Salvador. Porque el mismo Jesús que murió y resucitó por mí en el pasado y perdonó mis pecados pasados, sigue perdonando mis pecados el día de hoy y los pecados que pueda cometer en el futuro. Nos ha hecho santificados, somos santificados, somos apartados para Dios, para su servicio, nos ha hecho aptos para tener comunión con Dios. En contraste con lo que dice acá en el versículo, en el versículo 1, dice al final, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ellos no podían. Si tú recuerdas el tabernáculo, ahora hablamos de la ley como la sombra. En la semana pasada hablamos del tabernáculo como la sombra y vemos que en el tabernáculo había acceso restringido y ahora tenemos acceso abierto continuamente. Por la realidad, no por las sombras. Ahora, no solamente nos muestra entonces a Jesús como la sustancia, como lo verdadero, sino que también nos dice que es superior, por su obediencia, es superior a los sacrificios. Pero lo que nos muestra el autor del verso 11 al 14 es que Jesús también, como sumo sacerdote, efectúa un servicio completo. Jesús ha terminado su servicio sacerdotal en términos de ofrenda. ¿A qué me refiero con esto? Dice el verso 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y quiero que veas ese contraste. Si tienes tu Biblia ahí, y espero que la tengas, básicamente dice el verso 11 que los sacerdotes están día tras día ministrando. Ahora, hay algo que quizá hayas notado, pero cuando vimos el plano del tabernáculo, no había mucho mobiliario dentro del tabernáculo. Básicamente, se nos describe la mesa del pan de la proposición, el candelabro, el altar del incienso, y está la cortina con el velo y detrás está el arca. Pero si te fijas, no hay ninguna silla. El sacerdote no podía entrar y sentarse. El sacerdote tenía que entrar y ministrar de pie. Es decir, el sacerdote entraba y mientras ofrecía todo el servicio allí, no había un lugar para que él se sentara. Y menos en el lugar santísimo. Cada año entraba solamente una vez al año, el día de la expiación, entraba y ofrecía el servicio, la sangre, sobre la tapa del arca, en el propiciatorio, y lo hacía de pie. Y lo que está diciendo el autor es que hay un contraste entre esos sacerdotes que nunca podían sentarse, porque vez tras vez, tras vez, tras vez, tenían que estar entrando a hacer sacrificio. Y dice el verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, en contraste con muchas veces del versículo 11, un solo sacrificio, en contraste con los mismos sacrificios, dice que Jesús se ha sentado a la diestra de Dios. Y esto es una idea que el autor desde el capítulo 1 nos enfatizó. Si tú recuerdas, vas al capítulo 1 del libro de Hebreos y lo que dice en el versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Por qué enfatiza esto? Porque lo que está diciendo es que Jesús no tiene que pararse a ministrar más sacrificio. Jesús, con un solo sacrificio, Él terminó su servicio y se sentó, no en cualquier lugar. No dice que se sentó allá atrás, atrás del trono del Señor. No, se sentó a su derecha. Se sentó en el lugar del favor, en el lugar de autoridad. Así que Jesús ofreció su sacrificio una sola vez y se sentó a la diestra de Dios. No hay más sacrificio que hacer. Ahora, si tú recuerdas, el autor de Hebreos hizo una conclusión en el verso 2. Dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Y basado en eso es que dice, ahora Jesús sacrificó una vez, se sacrificó una vez, y ahora está sentado a la diestra de Dios. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Primero, dice el verso 13, de ahí en adelante está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Está citando el Salmo 110:1, que ya lo vimos en semanas anteriores. Es el mismo Salmo que menciona cuando dice que es nombrado sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Lo vimos en el capítulo 7. Pero no solamente está sentado esperando que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies, sino también nos dice allí en el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora, ¿quiénes son los santificados? El autor nos acaba de decir. En el versículo 10 dijo, en esta voluntad somos santificados. Y lo que dice ahora es que por este sacrificio de Jesús, hecho una sola vez y después se sentó a esperar a que se rindan sus enemigos bajo sus pies, dice que con Cristo, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Nos ha hecho perfectos. ¿En qué sentido? En que podemos acercarnos a Él, en que en las sombras ellos no podían participar de una ceremonia, de un ritual, no podían acercarse al templo si estaban contaminados y tenían que ofrecer sacrificios, tenían acceso restringido aún los sacerdotes, aún el sumo sacerdote. Pero ahora nosotros no solamente hemos sido santificados, no solamente hemos sido apartados y aptos, sino que ahora somos perfectos por la sangre de Jesús. Hemos sido hechos completos, aptos para participar en esta relación con Él. Así que, a diferencia del otro sacerdocio que vez tras vez tras vez, y tenía que ser perpetuamente, el problema es que los sacerdotes morían, Jesús entra una sola vez, ofrece su cuerpo una sola vez y se sienta a la diestra. Ha sido exaltado hasta lo sumo, dice Pablo en Filipenses 2, por su obediencia, y Él está sentado esperando que los enemigos sean sujetos bajo sus pies. Pero la consecuencia para nosotros es que somos perfectos. Él nos ha perfeccionado por su sacrificio. Ahora, lo que vemos aquí entonces es que por la muerte de Jesús ha perfeccionado a su pueblo. Una sola ofrenda, lo que no pudo hacer el sacerdocio levítico, Jesús lo ha hecho con su cuerpo. Ese es el primer beneficio que tenemos. Pero no solamente nos ha perfeccionado, dice también ahí que nos ha perfeccionado para siempre. Para siempre, dice allí en el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Si lo pones en NTV, por favor. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está siendo santos. ¿Sabes lo que significa eso? Para siempre es mucho tiempo. Para siempre es sin final. La sangre, la muerte, el sacrificio de Jesús es suficiente, no solamente para los pecados de tu pasado, o los de hoy, o los de mañana. Él te ha hecho perfecto, Él te ha hecho apto para siempre. Y es, yo encuentro tanto consuelo en eso, porque cuando hablamos de seguridad de salvación, la seguridad de la salvación no depende de mí. Lo que yo veo en las Escrituras es que la seguridad de la salvación depende de Él. Él me ha hecho, Él me ha perdonado, Él me ha santificado con su sacrificio, y la palabra es clara, para siempre. Ahora, eso no significa que cualquier persona que diga que recibió a Cristo significa que es salva para siempre. Hemos visto que precisamente el autor de Hebreos menciona que solo aquellos que verdaderamente se han arrepentido y aquellos que han sido regenerados, aquellos que han sido llamados y santificados. Es una obra que Dios hace en el corazón de los hombres. Y quiero que veas cómo lo muestra. Su servicio como sacerdote fue final. De los versos 15 a 18 nos muestra que el sacrificio de Cristo fue definitivo, fue final. En el verso 15 dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Si lo puedes poner, por favor, desde el verso 15 en NTV. Dice: y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón, las escribiré en su mente, y después dice: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificio. Y básicamente lo que está diciendo el autor de Hebreos es que esta perfección de la que está hablando el autor de Hebreos, de que hemos sido hechos perfectos, está ligado básicamente al nuevo pacto. Es lo que vimos la semana pasada, y lo que está haciendo aquí es que el Espíritu Santo está dando testimonio a través de la promesa de Jeremías 31, 33 y 34. Y está diciendo, no solamente Cristo dice, he aquí que vengo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. No solamente es la voluntad de Dios, es la voluntad del Hijo, y el Espíritu Santo está dando testimonio de que es realidad, de que es verdad. ¿Y cómo lo hace? ¿Qué fue lo que Jesús hizo? ¿Cuál fue el contraste? Sacrificios contra obediencia. Cristo fue obediente y se sacrificó a sí mismo. Y dice, el Espíritu Santo ahora a los santificados da testimonio. Y lo hace porque dice que ahora las leyes están escritas en los corazones. Dice que está escrita en sus mentes. Y también añade, dice el verso 17, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y lo que vemos aquí es que la realidad es mejor que la sombra, que la realidad supera la ley escrita en los corazones, es mucho mejor que la ley escrita en tablas, que el perdón que se manifestaba o se ofrecía ceremonialmente mediante los sacrificios no se compara con el perdón en el versículo 17, donde Dios dice, no me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y el verso 18, básicamente dice, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificio. Y esa es la realidad, familia, para nosotros el día de hoy. Gracias a que Jesús murió en la cruz, no solamente hemos sido perfeccionados, no solamente hemos sido perdonados, ahora sus leyes están en nuestro corazón, en nuestra mente. No nos regimos por leyes externas, sino porque ahora la vida de Dios está en nosotros. Eso es algo que en nuestra mente batallamos, porque el cristianismo implica vida interior. Las religiones, los fariseos y las personas religiosas se rigen por normas externas que tratan de guardar para aparentar algo. Pero en Cristo, la vida en Cristo implica la vida de Jesús, la operación sobrenatural en nuestro corazón y nuestra mente, para que ahora desde el interior nuestro surjan nuevos deseos. De obedecer a Jesús, de alabar a Jesús, de deleitarnos en Jesús. Es algo que Él hace. No es obediencia a leyes externas, es la vida del Espíritu en nuestro ser, trayendo vida para que nosotros, sin ser perfectos todavía, y eso es importante, recuerda que la salvación tiene aspectos pasados, presentes y futuros. Todavía no disfrutamos de todas las cosas buenas de la realidad, pero hay muchas de las que ya disfrutamos. Y aun cuando el día de hoy no somos perfectos en nuestro actuar, delante de Dios hemos sido perfeccionados en nuestra capacidad de relacionarnos con Dios. De hecho, lo vamos a ver la siguiente semana, pero quiero que veas el autor como consecuencia, dice en el verso 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Quiero que pongas, por favor, en NTV desde el verso 19. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Ya no hay restricción, puedes entrar. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Con esto, familia, ningún cristiano tiene excusa alguna para no entrar a la presencia de Dios, para no entrar con confianza. Si tú eres creyente, si tú has sido renacido, si tú has sido hecho nuevo, tú tienes acceso ilimitado, irrestricto a la presencia de Dios en cualquier momento. Y no solamente eso, el autor nos está animando, dice, acerquémonos, no hay pretexto, no hay obstáculo alguno, podemos acercarnos con confianza. Y esa es, todo esto es consecuencia, otra vez, de la obediencia de Jesús, de su superioridad como sacrificio, de su superioridad como sumo sacerdote y de la superioridad del lugar donde Él ministró y el lugar que tiene a la diestra del Padre. Aunque Jesús ya está sentado, Él sigue intercediendo por ti y por mí. Aunque ya no tiene necesidad de ofrecer nuevos sacrificios, Él sigue orando, sigue intercediendo ante el Padre por ti y por mí, para que tú y yo sigamos siendo perfeccionados y nos parezcamos más a Jesús cada día. Así que familia, si tú eres creyente, este es un recordatorio para que tú entres con confianza. Si tú no has creído todavía, si tú no te has arrepentido y reconocido la necesidad que tienes de un Salvador, el día de hoy es un buen día para hacerlo. Oramos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias por tu Hijo Jesús, Señor, porque fue tu plan, fue tu voluntad y porque Él obedeció, no solamente encarnándose, viniendo a este mundo, sino viviendo una vida de obediencia perfecta cada día, Señor, de su vida. Él fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz, pero resucitó al tercer día, como estaba escrito. Subió al cielo y está sentado a tu diestra. Sabemos que está intercediendo por nosotros y sabemos que Él regresa, ya no para morir como sacrificio, sino para juzgar como rey. Señor, llévanos a recordar estas cosas todos los días para que podamos no solamente acercarnos a ti, Señor, sino vivir para ti. Que recordemos que tus leyes están en nuestra mente, en nuestro corazón, que ahora obedecemos como resultado de la operación espiritual que tú has hecho en nosotros y no como un requisito para ganar tu favor o tu amor. Que podamos recordar que nuestros pecados, Señor, han sido perdonados y que tú no te acuerdas más de ellos, no porque tengas mala memoria, sino porque tú has decidido, Señor, olvidar nuestras ofensas. Hoy podamos acercarnos, Señor, con esa conciencia limpia, sin culpa, porque tu palabra dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y que podamos seguir avanzando, creciendo, Señor, siendo moldeados a la imagen de tu Hijo Jesús para darte la gloria y la honra que solo tú te mereces. Señor, y aquellos que quizá no han reconocido su necesidad, aquellos que quizás han sido ciegos a la gloria de tu Hijo Jesús, que el día de hoy la luz resplandezca en sus corazones, que puedan ver la gloria tuya reflejada en el rostro de Jesús, que puedan ver que Jesús no solamente fue el hombre que murió por nosotros, sino que es el Dios hombre, 100% hombre, 100% Dios, que dio su vida como sacrificio perfecto para perdón de pecados. Te pedimos todo esto en su nombre. Te damos gracias, Señor. Amén.